Son las 10:51 minutos. Así que faltan 20 para las 11 y 11 del 11 del 11 del 11.
A partir de este momento es ideal para decir todo lo que uno piensa, porque después no se va a arrepentir.
No hay consecuencias.
No hay consecuencias.
¿Por qué?
¿No?
Si te afiliás a la teoría de que a esa hora se termina el mundo, está la otra, la de que empiece un nuevo mundo, mucho mejor.
Pero si empieza un nuevo mundo, se pueden perdonar las deudas del anterior, ¿no? Así que tampoco hay
consecuencias. Ah, qué bueno eso, ¿eh?
¿Qué hará Juan Andrés a las 11 y 11? Mientras aguardamos por ese espeluznante instante, vayamos a otros temas. ¿Qué les parece? Porque ustedes han estado muy pendientes, digo Alejandro y Juan Andrés, de una definición. Algo que se juega hoy también, que se define hoy.
Exacto, también estamos expectantes de otro resultado. Estamos hablando de esta votación de las 7 nuevas maravillas de la naturaleza. Una votación que cerró, también se plegó a este juego de la numerología. Cerró a las 11 y 11, pero en el horario de Greenwich, o sea, ya hace unas horas, según Uruguay.
¿No?
Exacto.
A ver, dos palabras. ¿Quién convoca esta votación? ¿Quién está haciendo este concurso? No sé cómo llamarlo.
Esto es una iniciativa de la Fundación New Seven Wonders, del suizo Bernard Weber, un cineasta, conservador de museos y aviador, que ya había hecho una primera convocatoria de este estilo en 2007. Recuerden que en 2007 se eligieron las 7 nuevas maravillas del mundo, que vienen a sustituir a aquellas clásicas históricas. Pero estas hacían énfasis en construcciones humanas. Eran, por ejemplo, la ciudad de Petra, la Gran Muralla China, el Taj Mahal, el Coliseo, en fin. Más bien, cosas arquitectónicas. En este caso, son maravillas naturales.
Ajá. ¿Y quiénes votaban?
Podía votar absolutamente todo el mundo a través de internet, por teléfono, SMS. Luego de esa votación quedaron 28 lugares finalistas. De esos 28, luego que cerró la votación, bueno, ahora se están procesando los datos y alrededor de las 4 de la tarde de Uruguay van a estar los resultados preliminares.
Y había mucho que procesar, esto podía haberse conocido de manera automática. ¿No será que están cocinando el resultado?
Bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque en este tipo de elecciones hay varias cosas que se juegan. Por ejemplo, los lugares que sean nominados sin duda van a recibir en el futuro una afluencia de turistas mucho más grande. Ya pasó, por ejemplo, con los lugares nominados en 2007, por ejemplo, Petra, que vio triplicado el turismo.
Pero vamos a los hechos. ¿Qué lugares están en juego? A ver.
Bueno, hay unos cuantos, son 28, pero podemos repasar algunos. Está el Mar Muerto, por ejemplo, ahí en Israel, Jordania y los territorios palestinos. Podríamos decir, a ver, ¿quién conoce, no, de los lugares?
Yo conozco el Mar Muerto y diría, por ahí pongo una ficha. Que conozco muy poco, pero el Mar Muerto sí, divino.
Hay varios de América, por ejemplo, las Cataratas del Iguazú. Ese es más accesible, ese.
Mucha gente en Uruguay lo conoce. Exacto. Yo no estuve.
Es un muy lindo lugar, yo sí estuve. El Parque Nacional de Komodo en Corea, ese ya es más extraño, más difícil.
Dale.
No creo que mucha gente haya ido. Un río subterráneo en el Puerto Princesa, en Filipinas, tampoco, muy exótico. Tenemos más en América, el Amazonas, por ejemplo, tanto la selva amazónica como el río Amazonas, que tiene con sus 6.800 kilómetros, es el río más largo y caudaloso del planeta, ¿no? El Salto del Ángel en Venezuela, que es la cascada más alta del mundo, tiene 1.002 metros de altura. La isla de Jeju en Corea, que está dominada por un volcán inactivo de 2.000 metros, es el pico más alto de Corea del Sur, y tiene unos 300 volcanes satélite alrededor. El Gran Cañón del Colorado, la Barrera de Coral de Australia y Papúa Nueva Guinea, en fin, un montón de lugares, algunos muy, muy difíciles para poder conocerlos personalmente, pero que todos tienen alguna característica que lo destaca y por eso participan en esta votación.
¿No hay lugares en Chile, por ejemplo?
En Chile creo que no.
Puyehue, Frutillar, Llanquihue.
¿Sabes qué? Creo que en Chile está faltando, ¿no?
Está medio raro esto.
El glaciar Perito Moreno,
también,
el sur, claro, de Argentina.
Bueno, no ha sido votado. Capaz que hay otra oportunidad para poder rever estos resultados. Recién, por ejemplo, me encontraba con Javier Castro afuera que me decía si el Salto Chico no estaba dentro de los nominados. Porque bueno, en Uruguay no hay ningún
lugar uruguayo en esta nómina.
Exacto, ninguno por ahora.
Se nota que no nos avivamos los uruguayos, porque pudimos haber votado y movido eventualmente, ¿no?
Pudimos.
Una convocatoria masiva pudo haber metido alguno de nuestros sitios turísticos.
Sí, igual como es un tema de peso específico, de numérico, con los pocos que somos en Uruguay hubiera sido un poco difícil torcer la balanza para nuestro lado. Pero bueno, decíamos que hay un poco de... Esto repercute de varias maneras. Hablábamos de los mejores ingresos de turismo, pero tiene también un lado más polémico, y es que muchos de estos lugares son zonas que tienen, por ejemplo, especies vegetales o animales amenazadas. Entonces, esa afluencia de turismo, que se traduce sin duda en más divisas para el país, puede tener su contracara negativa en cuanto al aspecto medioambiental, ¿no?
Bueno, Andrés, tú también estuviste estudiando esta lista.
No, estaba mirando la selva negra alemana también.
¿La conoces?
La conozco y también está bueno, pero claro, elijo en función de lo poco que conozco y eso no vale. ¿Qué elegiríamos en el caso de Uruguay, si estuviéramos en Uruguay o si estaríamos proponiendo? Yo solamente pongo un protito por la Isla de Flores.
¿Isla de Flores? Sí. Qué curioso. Yo que se hubiera dicho Quebrada de los Cuervos, Villa Serrana. Pero,
bueno, sí, también.
Son más clásicos, ¿no?
Sí, pero Isla de Flores, claro, conseguiría 10 votos.
Seguramente.
El Valle del Lunarejo, ¿no? Que tantas veces también algunos de nuestros oyentes de esa zona nos han hecho notar.
Es cierto.
¿Qué otros?
Bosque de Ombúes en Rocha. Ese es muy lindo, ese lo visité. Bueno, no sé, capaz que la audiencia nos pueda ayudar con qué lugares para una próxima votación, si es que hay, qué lugares de Uruguay.
Sierra de los Caracoles. ¿El Salto de Penitente lo nombraste?
No lo nombré, pero
podría ser también.
No, hablaste del Salto del Ángel, ese es otro salto.
Un poquito más alto.
En Venezuela, ¿no? ¿Qué más?
Hay un banco de arena ahí en el Río Negro. Claro, son lugares, digamos, que son muy acotados para llegar, ¿no? Sobre el Río Negro, Mercedes Aguas Arriba. Pero claro, son muy específicos, ahí no hay ninguna ruta, ninguna nada, pero son esos lugares. Bueno, el río Uruguay tiene muchos sitios realmente maravillosos, ¿no? Sobre todo si tenés una puesta de sol espectacular, ¿no? Como suele haber, además.
¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué lugares del Uruguay tendrían que estar en esa lista de las 7 maravillas de la naturaleza en el mundo? Bueno, arrancaron parejo Punta Ballena y Cabo Polonio. En el caso de Punta Ballena, además, en alguno de los mensajes se pone el ocaso, ¿no? La puesta del sol en Punta Ballena, está bien, claro. Y después se agregan algunos más, caso de la Gruta del Palacio en Flores.
Es cierto que las dunas de Cabo Polonio son internacionalmente reconocidas, ¿no? Porque esté, en este caso, no compitiendo, pero claramente es un emblema del Uruguay, y Punta Ballena también.
No se pueden olvidar del Cerro Maduca en Sarandí del Yí, dice Ángel.
No lo conozco.
A mí me falta.
¿Sí? ¿Cómo es el cerro? ¿El cerro cuánto?
Maduca. Seguimos aguardando entonces las sugerencias de los oyentes. Ahora viene Gonzalo Sobral, que trae la información otra vez actualizada.